Capítulo 3. La avanzadilla.
Me han atacado unos dementores y es posible que me expulsen de Hogwarts. Quiero saber qué está pasando y cuándo voy a poder salir de aquí.
Harry copió estas palabras en tres hojas de pergamino diferentes en cuanto llegó al escritorio de su oscura habitación. Dirigió la primera a Sirius, la segunda a Ron y la tercera a Hermione. Hedwig, su lechuza, había salido a cazar. Su jaula estaba vacía sobre el escritorio. Harry se puso a dar vueltas por su dormitorio, esperando que regresara. Notaba la cabeza a punto de estallar y tenía tantas cosas en que pensar que no creía que pudiera dormir, aunque le escocían los ojos de cansancio. También le dolía la espalda de llevar a rastras a Dudley hasta la casa. Y los dos chichones que tenía en la cabeza, el que se había hecho al chocar contra la ventana y el del puñetazo que le había pegado su primo, le producían un punzante dolor. No paraba de dar vueltas por el cuarto, consumido de ira y frustración, rechinando los dientes y con los puños apretados. Y cada vez que pasaba por delante de la ventana, lanzaba enfurecidas miradas al cielo salpicado de estrellas. Alguien había enviado a los dementores para que lo capturaran. La señora Fig y Mundungus Fletcher lo seguían en secreto. Había sido expulsado de Hogwarts. Estaba pendiente de una vista en el Ministerio de Magia. Y pese a todo, nadie le decía qué estaba ocurriendo. ¿Y qué demonios significaba aquel vociferador? ¿De quién era aquella voz tan horrible y amenazadora que había resonado en la cocina? ¿Por qué continuaba atrapado allí sin información? ¿Por qué todos lo trataban como si fuera un niño travieso? ¡No hagas más magia, quédate en casa! Al pasar por delante del baúl del colegio le pegó una patada, pero en lugar de aliviar con ello la rabia que sentía, se encontró aún peor porque ahora tenía que sumar el fuerte dolor del dedo gordo del pie al del resto del cuerpo. Justo cuando pasaba cojeando por delante de la ventana, Hedwig entró volando con un débil batir de alas, como un pequeño fantasma. ¡Ya era hora!, gruñó Harry cuando el pájaro se posó con suavidad encima de su jaula. ¡Ya puedes soltar eso! ¡Tengo trabajo para ti! Los grandes, redondos y ambarinos ojos de Hedwig lo miraron llenos de reproche por encima de la rana muerta que sujetaban el pico. ¡Ven aquí!, le ordenó Harry. Cogió los tres pequeños rollos de pergamino y se los ató a la escamosa pata con una correa de cuero. Lleva esto a Sirius, a Ron y Hermione, y no vuelvas aquí sin unas buenas respuestas. Si es necesario, picotéalos hasta que hayan escrito unos mensajes decentemente largos. ¿Entendido? Hedwig emitió un amortiguado ululato sin soltar la rana. ¡En marcha, pues!, dijo Harry. Hedwig echó a volar de inmediato. En cuanto la lechuza hubo salido por la ventana, Harry se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el oscuro techo. Por si fuera poco, con los deprimentes sentimientos que experimentaba, encima se sentía culpable por haber sido antipático con Hedwig. La lechuza era la única amiga que tenía en el número 4 de Private Drive, pero ya haría las paces con ella cuando llegara con las respuestas de Sirius, Ron y Hermione. Seguro que le contestaban enseguida. No podían hacer caso omiso de un ataque de dementores. Probablemente al día siguiente, al despertar, encontraría tres gruesas cartas llenas de muestras de solidaridad y de planes para su inmediato traslado a la madriguera. Y con esa reconfortante idea, el sueño se apoderó de él, sofocando cualquier otro pensamiento. Pero Hedwig no regresó a la mañana siguiente. Harry pasó el día entero en su habitación y solo salió para ir al cuarto de baño. En tres ocasiones, tía Petunia le introdujo comida en el dormitorio a través de la gatera que tío Vernon había instalado tres veranos atrás. Cada vez que Harry la oía acercarse, intentaba interrogarla sobre el vociferador, pero si hubiera interrogado al pomo de la puerta, habría obtenido las mismas respuestas. Por lo demás, los Dursley ni se acercaron a su habitación. Harry comprendió que no valía la pena forzarlos a soportar su compañía. Con otra pelea no conseguiría nada, salvo quizá enfadarse tanto que acabaría haciendo más magia ilegal. Así pasaron tres días. Harry tenía altibajos. Algunas veces se sentía lleno de una impaciente energía que le impedía concentrarse en nada. Y entonces recorrí al dormitorio furioso con todos por permitir que sufriera en medio de tanta confusión. Otras veces lo dominaba un letargo tan absoluto que podía estar una hora seguida tumbado en la cama con la mirada perdida y muerto de miedo ante la perspectiva de una vista del ministerio. ¿Y si fallaban en su contra? ¿Y si lo expulsaban del colegio y le partían la varita por la mitad? ¿Qué haría entonces? ¿A dónde iría? No podía volver a vivir siempre con los Dursley, y menos ahora que conocía aquel otro mundo, el mundo al que pertenecía en realidad. Podía irse a vivir con Sirius como su padrino había sugerido un año atrás, antes de que se viera obligado a huir de las autoridades. Permitirían a Harry vivir allí solo, dado que todavía era menor de edad. Había sido su infracción del Estatuto Internacional del Secreto lo bastante grave para que lo encerraran en una celda de Azkaban. Cada vez que ese pensamiento volvía a aparecer en su mente, Harry se levantaba de la cama y se ponía a pasear otra vez por la habitación. La cuarta noche después de la partida de Hedwig, Harry estaba tendido en la cama, en una de sus fases de apatía, contemplando el techo. Tenía la exhausta mente casi en blanco cuando su tío entró en la habitación. Harry giró despacio la cabeza y lo miró. Tío Vernon llevaba puesto su mejor traje y la expresión de su rostro era de inmensa suficiencia.
«Salimos», anunció.
«¿Cómo dices?»
«Que nosotros, es decir, tu tía, Dudley y yo, salimos».
«Muy bien», respondió Harry sin ánimo y volvió a mirar el techo.
«Prohibido salir de la habitación hasta que volvamos».
«Vale».
«Prohibido tocar el televisor, el equipo de música o cualquier otra cosa».
«De acuerdo».
«Prohibido robar comida de la nevera».
«Entendido».
«Voy a cerrar tu puerta con llave».
«Como quieras». Tío Vernon lanzó a Harry una mirada de odio, desconfiando de la actitud resignada de su sobrino. Salió de la habitación pisando fuerte y cerró la puerta tras él. Harry oyó que la llave giraba en la cerradura y los pesados pasos de tío Vernon que bajaba la escalera. Transcurridos unos minutos, oyó cómo se cerraban las puertas de un coche, el rugido de un motor y el inconfundible sonido del coche saliendo de la entrada de la casa. A Harry no le importaba que los Dursley se hubieran marchado. Para él tanto daba que estuvieran en la casa como que no. Ni siquiera pudo reunir la energía suficiente para levantarse y encender la luz de su dormitorio. La habitación fue quedándose a oscuras mientras él seguía tumbado escuchando los sonidos nocturnos que entraban por la ventana, que Harry tenía todo el rato abierta a la espera del dichoso momento en que regresara Hedwig. La casa en ese instante vacía crujía a su alrededor. Las cañerías gorgoteaban. Harry seguía tumbado, sumido en la indiferencia, sin pensar en nada, suspendido en la tristeza. De pronto oyó claramente un estrépito en la cocina. Se incorporó con brusquedad y aguzó el oído. Los Dursley no podían haber regresado todavía, era demasiado pronto, y además Harry no había oído su coche. Hubo silencio durante unos segundos y entonces se oyeron voces.
«¡Ladrones!», pensó Harry, y se levantó de la cama. Pero enseguida se le ocurrió que los ladrones habrían hablado en voz baja y quienquiera que fuese el que estaba en la cocina no se molestaba en bajar la voz. Se apresuró a coger la varita mágica de la mesilla de noche y se plantó delante de la puerta de su dormitorio escuchando con atención. De repente dio un respingo, pues la cerradura pegó un fuerte chasquido y la puerta se abrió de par en par. Harry se quedó inmóvil, mirando a través del umbral hacia el oscuro rellano del piso de arriba. Aguzó el oído para ver si se producían más ruidos, pero no captó nada. Vaciló un momento y luego salió de su habitación, deprisa y en silencio, y se colocó al final de la escalera. El corazón se le subió a la garganta. Abajo, en el oscuro vestíbulo, había gente. Sus siluetas se destacaban contra el resplandor de las farolas que entraba por la puerta de cristal de la calle. Eran 8 o 9, y todos, si no se equivocaba, estaban mirándolo.
«Baja la varita, muchacho, a ver si le vas a sacar un ojo a alguien»,
dijo una voz queda y gruñona. El corazón de Harry latía con violencia. Conocía aquella voz, pero no bajó la varita.
«¿Profesor Moody?», preguntó con un tono inseguro.
No sé si debes llamarme profesor.
Gruñó la voz.
Nunca llegué a enseñar gran cosa, ¿no? Baja, queremos verte bien.
Harry bajó un poco la varita, pero sin dejar de asirla con fuerza, y no se movió. Tenía motivos de sobra para desconfiar. Hacía poco que había convivido durante 9 meses con quien él creía que era Ojo Loco Moody, para luego enterarse de que no era Moody, sino un impostor. Un impostor que, además, previamente a que lo desenmascararan, había intentado matar a Harry. Pero antes de que el muchacho pudiera tomar una decisión sobre qué debía hacer, otra voz un poco ronca subió flotando por la escalera.
«No pasa nada, Harry. Hemos venido a buscarte».
A Harry le dio un vuelco el corazón. También conocía esa voz, aunque hacía un año entero que no la oía.
«¿Profesor Lupin?» dijo con incredulidad. «¿Es usted?»
«¿Por qué estamos aquí a oscuras?» preguntó una tercera voz, esta vez desconocida, de mujer.
«¡Lumos!»
La punta de una varita se encendió e iluminó el vestíbulo con una luz mágica. Harry parpadeó. Las personas que había abajo estaban apiñadas alrededor del pie de la escalera, con la mirada fija en él. Algunas estiraban el cuello para verlo mejor. Remus Lupin era quien estaba más cerca de Harry. Aunque todavía era muy joven, Lupin parecía cansado y muy enfermo. Tenía más canas que la última vez que lo había visto y llevaba la túnica más remendada y raída que nunca. Con todo, sonreía abiertamente a Harry, quien intentó devolverle la sonrisa pese a la conmoción.
«¡Oh, es como me lo imaginaba!» dijo la bruja que mantenía la varita iluminada en alto.
Parecía la más joven del grupo. Tenía el pálido rostro en forma de corazón, ojos oscuros y centelleantes, y el cabello corto de punta y de color violeta intenso.
«¿Qué hay, Harry?»
«Sí, entiendo lo que quieres decir, Remus».
Terció un mago negro y calvo que estaba al fondo. Tenía una voz grave y pausada y llevaba un arete de oro en la oreja.
«¡Esclavado a James!»
«Salvo por los ojos»,
aportó otro mago de cabello plateado que hablaba con voz jadeante. «Son los ojos de Lily». Ojo Loco Moody, que tenía el cabello largo y entrecano y al que le faltaba un trozo de nariz, miraba con recelo a Harry, entrecerrando sus desiguales ojos. Un ojo era pequeño, oscuro y brillante como un abalorio. El otro era grande, redondo y de color azul eléctrico. El ojo mágico que podía ver a través de las paredes, de las puertas y de lo que hubiera detrás del mismo Moody.
«¿Estás seguro de que es él, Lupin?»
masculló.
«Menudo problema vamos a tener si llevamos un mortífago que se hace pasar por él. Tendríamos que preguntarle algo que solo pueda saber el verdadero Potter, a menos que alguien haya traído Veritaserum».
«Harry, ¿qué forma adopta tu Patronus?»
preguntó Lupin.
«La de un ciervo», contestó Harry nervioso.
«Es el Ojo Loco»,
dijo Lupin. Consciente de que todos seguían mirándolo, Harry bajó la escalera guardando la varita en un bolsillo trasero de los vaqueros.
«No te pongas la varita ahí, muchacho»,
bramó Moody.
«¿Y si se enciende? ¿No sabías que magos mucho mejores que tú han perdido una nalga?»
«¿A quién conoces tú que haya perdido una nalga?»
le preguntó con interés la mujer de cabello color violeta.
«Eso ahora no importa, pero sácate la varita del bolsillo de atrás»,
gruñó Ojo Loco.
«Es una norma elemental de seguridad de las que ya nadie le importan».
Fue pisando fuerte hacia la cocina.
«Y lo he visto con mis propios ojos»,
añadió de mal talante, mientras la mujer de cabello violeta miraba al techo. Lupin extendió un brazo y le estrechó la mano a Harry.
«¿Cómo estás?»
le preguntó mirándolo a los ojos.
«Bien».
Harry no podía creer que aquello fuera real. 4 semanas sin ninguna noticia, ni la más pequeña insinuación de un plan para rescatarlo de Private Drive. Y de pronto había un montón de magos plantados con total naturalidad en el vestíbulo, como si hubieran concertado aquella visita hacía mucho tiempo. Miró a la gente que rodeaba a Lupin, que seguía contemplándolo con avidez. De pronto recordó que llevaba 4 días sin peinarse.
«Tenéis mucha suerte de que los Dursley hayan salido», farfulló.
«¿Suerte? ¡Ja!», dijo la mujer de cabello color violeta. «He sido yo quien los ha quitado de en medio. Les he enviado una carta por correo Muggle diciéndoles que habían sido preseleccionados para el concurso de jardines suburbanos mejor cuidados de Inglaterra. Ahora van hacia la ceremonia de entrega de premios. Bueno, o eso creen ellos. Harry se imaginó por un momento la cara de tío Vernon cuando se diera cuenta de que no había ningún concurso de jardines suburbanos mejor cuidados de Inglaterra.
Bueno, nos vamos, ¿no? Preguntó Harry. ¿Ya?
Sí, y enseguida,
dijo Lupin.
Solo estamos esperando a que nos den luz verde.
¿A dónde vamos? ¿A la madriguera? Inquirió Harry esperanzado.
No, no vamos a la madriguera,
contestó Lupin, y le hizo señas al muchacho para que entrara en la cocina. El grupito de magos los siguieron. Todavía miraban a Harry con curiosidad.
Eso sería demasiado arriesgado. Hemos montado el cuartel general en un lugar indetectable. Nos ha costado bastante tiempo.
En ese instante, Ojo Loco Moody estaba sentado en la mesa de la cocina, bebiendo de una petaca. Su ojo mágico giraba en todas direcciones, deteniéndose en cada uno de los electrodomésticos de los Dursley.
—Este es Alastor Moody, Harry
—prosiguió Lupin señalando a Moody. —Sí, ya lo sé —dijo Harry incómodo, pues le resultó extraño que le presentaran a alguien a quien durante un año había creído conocer.
—Y esta es Ninfadora.
—No me llames Ninfadora, Remus —protestó la joven bruja estremeciéndose—. Me llamo Tonks.
Ninfadora Tonks, que prefiere que la llamen por su apellido,
terminó Lupin. Tú también lo preferirías si la necia de tu madre te hubiera puesto Ninfadora, farfulló Tonks.
Y este es Kingsley Shacklebolt,
señaló al mago alto y negro que inclinó la cabeza.
El Phias Dodge,
el mago de la voz jadeante asintió.
Dedalus Diggle.
Ya nos conocemos, gritó el excitable Diggle, quitándose el sombrero de copa de color violeta.
¿Emmeline Vance?
Una bruja de porte majestuoso que llevaba un chal verde esmeralda inclinó la cabeza.
¿Sturgis Podmore?
Un mago con la mandíbula cuadrada y cabello grueso de color paja le guiñó un ojo.
¿Y Hestia Jones?
Una bruja de mejillas sonrosadas y cabello negro lo saludó con una mano desde el rincón de la tostadora. Harry inclinó la cabeza torpemente ante cada uno de ellos a medida que se los presentaban. Le habría gustado que no lo miraran. Le parecía que de pronto lo habían subido a un escenario. También se preguntaba por qué había tantos magos.
Una sorprendente cantidad de personas se ofrecieron voluntarias para venir a buscarte,
explicó Lupin, como si lo hubiera leído el pensamiento. Las comisuras de su boca temblaron ligeramente.
Sí, bueno, cuantos más, mejor,
agregó Moody en tono misterioso.
Somos tu guardia, Potter.
Solo estamos esperando a que nos den la señal de que podemos marcharnos sin peligro,
dijo Lupin y miró por la ventana de la cocina.
Nos quedan unos 15 minutos.
Estos muggles son muy limpios, ¿verdad?
Comentó la bruja que se llamaba Tonks, que observaba a su alrededor examinando la cocina con gran interés.
Mi padre es muggle y es un dejado. Supongo que habrá de todo como ocurre con los magos.
Pues sí, contestó Harry. Oiga, añadió volviéndose hacia Lupin.
¿Qué está pasando? No he tenido noticias de nadie. ¿Qué hace Bol...?
Varios magos y brujas hicieron extraños ruidos sibilantes. Dedalus Diggle volvió a quitarse el sombrero y Moody gruñó.
¡Silencio!
¿Qué pasa?
Preguntó Harry.
Aquí no podemos hablar de eso. Es demasiado arriesgado,
dijo Moody dirigiendo su ojo normal hacia Harry. El mágico seguía clavado en el techo.
¡Maldita sea!
Añadió con enojo y se llevó una mano al ojo mágico.
Se atasca continuamente desde que lo usó aquel canalla.
Y dicho eso, se quitó el ojo, lo cual produjo un desagradable ruido de succión, como el de un desatascador en un fregadero.
Ojo Loco, ya sabes que eso que estás haciendo es asqueroso, ¿verdad?
Comentó Tonks con desparpajo.
¿Me das un vaso de agua, Harry?
Pidió Moody. Harry fue hacia el lavaplatos, sacó un vaso limpio y lo llenó de agua en el fregadero sin dejar de sentirse atentamente observado por el grupo de magos. Sus insistentes miradas empezaban a fastidiarlo.
¡Salud!
Dijo Moody cuando Harry le entregó el vaso. Metió el ojo mágico en el agua y lo empujó varias veces con un dedo. El ojo cabeceó mirando a los presentes uno por uno.
Necesito una visibilidad de 360 grados para el viaje de regreso.
¿Cómo vamos a ir a donde sea que vayamos?, preguntó Harry.
En las escobas,
contestó Lupin.
Es la única forma. Eres demasiado joven para parecerte. Deben estar vigilando la Red Flu y no vamos a jugárnosla montando un traslador no autorizado.
Remus dice que vuelas muy bien,
comentó Kingsley Shacklebolt con su voz grave.
¡Vuela de maravilla!,
afirmó Lupin, que estaba mirando su reloj.
Bueno, será mejor que subas a hacer el equipaje, Harry. Tenemos que estar preparados cuando llegue la señal.
Voy a ayudarte, dijo Tonks alegremente. Siguió a Harry hasta el vestíbulo y subió con él la escalera, mirando alrededor con gran curiosidad e interés.
¡Qué sitio tan raro!, comentó. Está demasiado limpio. No sé si me entiendes. Es poco natural.
¡Ah! ¡Eso está mejor!, añadió cuando entraron en la habitación de Harry y él encendió la luz. Su habitación, en efecto, estaba mucho más desordenada que el resto de la casa. Confinado allí durante 4 días y de muy mal humor, Harry no se había molestado en recoger nada. Casi todos los libros que tenía estaban esparcidos por el suelo, donde había intentado distraerse con cada uno de ellos, pero luego los había ido dejando tirados. Tampoco había limpiado la jaula de Hedwig, que empezaba a oler mal, y su baúl estaba abierto, dejando ver un revoltijo de prendas muggles y túnicas de mago desparramadas a su alrededor por el suelo. Harry empezó a recoger los libros y los metió muy deprisa en su baúl. Tong se detuvo frente al armario abierto de Harry para mirar con ojo crítico la imagen que le devolvía el espejo de la cara interna de la puerta.
«Creo que el color violeta no es el que más me favorece», comentó con aire pensativo, tirando de un puntiagudo mechón de cabello. «¿No crees que me da un aire un poco paliducho?»
«Pues», dijo Harry mirándola por encima de la cubierta de equipos de Quidditch de Gran Bretaña e Irlanda.
«Sí, no cabe duda», afirmó Tonks con rotundidad. A continuación cerró con fuerza los ojos, dibujando una expresión crispada como si intentara recordar algo. Un segundo más tarde, su cabello se había vuelto de un tono rosa chicle.
«¿Cómo lo has hecho?», preguntó Harry mirándola de hito en hito, cuando Tonks abrió los ojos.
«Soy una metamorfomaga», contestó ella, y volvió a mirarse al espejo, girando la cabeza para verla desde todos los ángulos. «Quiere decir que puedo cambiar mi aspecto a mi antojo», añadió al ver en el espejo la expresión de perplejidad de Harry, que se hallaba detrás de ella.
«Nací así. Obtuve un sobresaliente en ocultación y disfraces en el curso de Auror sin estudiar ni una gota. ¡Fue genial!»
«¿Eres un Auror?», preguntó Harry impresionado.
La carrera de cazador de magos tenebrosos era la única que él se había planteado hacer cuando terminara los estudios en Hogwarts.
«Sí», respondió Tonks con orgullo. «Kingsley también lo es, aunque él tiene un rango superior. Yo solo hace un año que terminé la carrera. Estuve a punto de suspender sigilo y rastreo. Soy tremendamente patosa. ¿No me has oído romper un plato cuando hemos llegado?»
«¿Se puede aprender a ser metamorfomago?», preguntó Harry, incorporándose sin acordarse en absoluto de que tenía que hacer el equipaje. Tonks chasqueó la lengua.
«Seguro que a veces te gustaría ocultar esa cicatriz, ¿verdad?»
Sus ojos buscaron la cicatriz con forma de rayo que Harry tenía en la frente.
«Sí, claro», murmuró Harry, y se dio la vuelta. No le gustaba que la gente le mirara la cicatriz.
«Bueno, me temo que tendrás que aprender de la forma más dura», dijo Tonks. «Hay muy pocos metamorfomagos, y no se hacen, sino que nacen. Casi todos los magos han de usar una varita mágica o pociones para alterar su aspecto. Pero debemos movernos, Harry. Se supone que estamos haciendo el equipaje», añadió con aire culpable, mirando el desorden que había alrededor.
«Sí, sí», coincidió él y recogió unos cuantos libros más.
«No seas tonto. Iremos mucho más rápido si me encargo yo.
¡Bauleo!»,
gritó Tonks agitando su varita con un amplio movimiento sobre el suelo. Libro, ropa, telescopio y balanza se levantaron y volaron en tropel hacia el baúl.
«No ha quedado muy ordenado», observó Tonks al acercarse al baúl y echar un vistazo al enmarañado interior. «Mi madre tiene una habilidad especial para hacer que las cosas se coloquen en orden ellas solas y hasta consigue que los calcetines se doblen correctamente.
pero yo nunca he sabido cómo lo hace. Hay que dar una especie de coletazo», agitó la varita esperanzada. Uno de los calcetines de Harry dio una débil sacudida y volvió a caer sobre el desorden del baúl.
«Bueno», dijo Tonks cerrando de golpe la tapa, «por lo menos está todo dentro. A esa jaula tampoco le vendría mal un repaso», apuntó con la varita a la jaula de Hedwig.
«¡Fregoteo!»
Desaparecieron unas cuantas plumas y los excrementos.
«Eso está un poco mejor. Nunca he acabado de cogerle el tranquillo a esos conjuros de las tareas domésticas. Bueno, lo tienes todo. El caldero, la escoba...
¡Caramba! ¿Tienes una saeta de fuego?»
Tongs abrió mucho los ojos al ver la escoba que Harry sujetaba con la mano derecha. Aquella escoba era su orgullo y su alegría, un regalo de Sirius, una escoba de profesional.
«Y yo todavía llevo una cometa 260», murmuró Tongs con envidia.
«Vaya, vaya, ¿todavía guardas la varita en los vaqueros? ¿Y conservas las nalgas? Vale, nos vamos. ¡Baúl locomotor!»
El baúl de Harry se elevó unos centímetros sobre el suelo. Sosteniendo la varita como si fuera una batuta de director de orquesta, Tongs hizo que el baúl cruzara volando la habitación y saliera por la puerta por delante de ellos. La bruja sostenía la jaula de Hedwig con la mano izquierda. Harry, que llevaba su escoba, la siguió por la escalera. Entraron en la cocina y vieron que Moody ya había vuelto a ponerse el ojo, que después de la limpieza giraba tan rápido que Harry se mareó con solo mirarlo. Kingsley Shacklebolt y Sturgis Podmore estaban examinando el microondas y Estia Jones se reía del pelapatatas que había descubierto mientras hurgaba en los cajones. Lupin estaba sellando una carta dirigida a los Dursley.
«¡Excelente!»,
dijo Lupin levantando la cabeza al ver entrar a Tongs y a Harry.
«Creo que nos queda un minuto. Tendríamos que salir al jardín para estar preparados. Harry, he dejado una carta a tus tíos diciéndoles que no se preocupen».
«No se preocuparán», aseguró Harry.
«¿Que estás a salvo?»
«Eso solo los deprimirá».
«¿Y que los verás el verano que viene?»
«¿Es inevitable?»
Lupin sonrió, pero no contestó a su pregunta.
«Ven aquí, muchacho»,
dijo Moody con brusquedad, haciéndole señas a Harry con la varita para que se acercara.
«Tengo que desilusionarte».
«¿Qué tiene que hacerme qué?», preguntó Harry nervioso.
«Un encantamiento desilusionador»,
explicó Moody mientras levantaba su varita.
«Lupin dice que tienes una capa invisible, pero no te servirá mientras volamos. Esto te disfrazará mejor. ¡Allá vamos!»
Le dio unos fuertes golpes en la coronilla y Harry tuvo una extraña sensación, como si Moody le hubiera aplastado un huevo en la cabeza. A continuación notó que unos fríos hilos recorrían su cuerpo desde el punto donde le había golpeado la varita.
«¡Muy bien, ojo loco!»,
celebró Tongs con admiración, contemplando la cintura de Harry. Harry bajó la cabeza y se miró el cuerpo, o mejor dicho, lo que había sido su cuerpo, pues ya no se parecía en nada a lo que era antes. No se había vuelto invisible, sino que había adoptado el color y la textura exactos de la cocina que tenía detrás. Por lo visto, se había convertido en un camaleón humano.
«¡Vámonos!»,
urgió Moody, y abrió la puerta trasera con la varita para que todos salieran al jardín perfectamente cuidado de tío Vernon.
«Una noche despejada»,
gruñó Moody recorriendo el cielo con su ojo mágico.
«Habría preferido que estuviera un poco nublado. Bueno, tú»,
le gritó a Harry.
«Vamos a volar en formación cerrada. Tongs irá delante de ti, así que no te separes de su cola. Lupin te cubrirá desde abajo. Yo iré detrás de ti. Los demás nos rodearán. No hemos de romper filas bajo ningún concepto. ¿Entendido? Si alguno de nosotros muere...»
«¿Puede pasar?», preguntó Harry con aprensión, pero Moody no le hizo caso.
«Los otros que sigan volando, sin parar y sin romper filas. Si nos liquidan a todos nosotros y tú sobrevives, Harry, la retaguardia está en el estado de alerta para entrar en acción. Sigue volando hacia el este y ellos se reunirán contigo».
«No seas tan jovial, ojo loco, o el muchacho creerá que no estamos tomándonos esto en serio»,
intervino Tongs mientras ataba el baúl de Harry y la jaula de Hedwig a un arnés que colgaba de su escoba.
«Solo le explico el plan al muchacho»,
gruñó Moody.
«Nuestra misión consiste en entregarlo sano y salvo en el cuartel general, y si morimos en el intento, ¡No va a morir nadie!
Terció Kingsley Shacklebolt con una voz grave y tranquilizadora.
¡Montad en las escobas! ¡Esa es la primera señal!
Dijo Lupin de repente señalando el cielo. Por encima de ellos, a lo lejos, una lluvia de brillantes chispas rojas había estallado entre las estrellas. Harry la reconoció al instante. Eran chispas de varita. Pasó la pierna derecha por encima de su saeta de fuego, sujetó el mango con fuerza y notó que la escoba vibraba un poco, como si estuviera deseando tanto como él emprender el vuelo una vez más.
«¡Segunda señal! ¡Vámonos!»
gritó Lupin cuando de nuevo estallaron chispas, esta vez verdes por encima de sus cabezas. Harry despegó con fuerza del suelo. El fresco aire nocturno le echó el pelo hacia atrás y los pulcros y cuidados jardines de Private Drive empezaron a alejarse, encogiéndose rápidamente hasta formar un mosaico de cuadraditos verdes y negros, y la posible vista del ministerio desapareció de su mente, como si aquella ráfaga de aire la hubiera hecho salir de su cabeza. Tenía la sensación de que el corazón iba a explotarle de placer. Volvía a volar, se alejaba volando de Private Drive, como había soñado todo el verano. Regresaba a casa. Durante unos maravillosos momentos, todos sus problemas quedaron reducidos a nada. Se volvieron insignificantes en el inmenso y estrellado cielo.
«¡Todo a la izquierda! ¡Todo a la izquierda! ¡Hay un Muggle mirando hacia arriba!»
gritó de pronto Moody desde atrás. Tonks viró con brusquedad y Harry la siguió. Vio como su baúl oscilaba peligrosamente detrás de la escoba de la bruja.
«¡Necesitamos más altitud! ¡Ascended 400 metros más!»
El frío hizo que a Harry empezaran a llorarle los ojos a medida que seguían subiendo. En ese momento, debajo ya no veía nada más que las motitas de luz de las farolas y los faros de los coches. Quizá dos de aquellos minúsculos puntos de luz fueran los faros del coche de tío Vernon. Los Dursley debían de estar regresando a su casa vacía ahora, rabiosos por el inexistente concurso de jardines. Aquella idea hizo reír a Harry, aunque su risa quedó apagada por el aleteo de las túnicas de los otros, los chasquidos del arnés que sujetaba su baúl y la jaula, y el rugido del viento en sus oídos, mientras volaban a toda velocidad. Hacía un mes que no se sentía tan vivo, tan feliz.
«¡Virando a la izquierda!»
gritó Ojo Loco.
«¡Pueblo al frente!»
Giraron hacia la izquierda para evitar pasar por encima de la telaraña de luces que tenían a sus pies.
«Virad al sudeste y seguid subiendo. Más allá hay unas nubes bajas en las que podremos perdernos»,
gritó Moody.
«No nos hagas pasar entre nubes», repuso Tonks enojada. «¡Vamos a quedar empapados, Ojo Loco!»
Harry sintió alivio al oír decir eso, pues tenía las manos agarrotadas alrededor del mango de la saeta de fuego. Lamentó no haberse puesto una chaqueta, estaba empezando a temblar. De vez en cuando rectificaba la trayectoria según las indicaciones de Ojo Loco. Harry entornaba al máximo los ojos frente a aquella corriente de viento helado que empezaba a producirle dolor de oídos. Solo recordaba haber pasado tanto frío encima de una escoba en una ocasión, durante un partido de Quidditch contra Hufflepuff en su tercer año de colegio, que habían jugado en medio de una tormenta. La guardia de magos lo rodeaba continuamente como aves de presa gigantes. Harry perdió la noción del tiempo. Ya no sabía cuánto rato llevaban volando, pero calculaba que por lo menos hacía una hora.
«¡Virad al suroeste!»
gritó Moody.
«¡Tenemos que evitar la autopista!»
Harry estaba tan helado que pensó con nostalgia en los secos y calentitos interiores de los coches que circulaban por debajo, y luego con más nostalgia aún en cómo habría sido un viaje con polvos blue. Quizá resultara incómodo girar en las chimeneas, pero al menos con las llamas no pasabas frío. Kingsley Shacklebolt describió un círculo alrededor de Harry, mientras la calva y el pendiente destelleaban un poco bajo la luz de la luna. En ese momento, Emmeline Vance iba a su derecha, con la varita en la mano, girando la cabeza derecha e izquierda. Entonces ella también pasó volando por encima de Harry y la sustituyó Sturgis Podmore.
«Deberíamos volver un instante sobre nuestros pasos, solo para asegurarnos de que no nos siguen»,
gritó Moody.
«¡Te has vuelto loco, Ojo Loco!», gritó Tonks desde delante. «¡Estamos todos helados hasta el palo de la escoba! Si seguimos desviándonos de nuestro camino, no llegaremos ni la semana que viene. Además, ya falta poco».
«Ha llegado el momento de iniciar el descenso»,
anunció la voz de Lupin.
Tonks, Harry, seguidme.
Harry siguió a Tonks en una caída en picado. Se dirigían hacia el grupo de luces más grande que había visto hasta entonces, un enorme y extenso entramado de líneas relucientes con trozos negros intercalados. Siguieron bajando hasta que Harry empezó a distinguir faros y farolas, chimeneas y antenas de televisión. Estaba deseando llegar al suelo, aunque tenía la impresión de que deberían descongelarlo para separarlo de su escoba.
¡Allá vamos!,
gritó Tonks, y unos segundos más tarde había aterrizado. Harry tomó tierra justo detrás de ella y desmontó en una parcela de hierba sin cortar, en medio de una pequeña plaza. Tonks ya había empezado a desabrochar el arnés que sujetaba el baúl de Harry. El chico, tembloroso, miró a su alrededor. Las sucias fachadas de los edificios no parecían muy acogedoras. Algunas tenían los cristales de las ventanas rotos y estos brillaban débilmente reflejando la luz de las farolas. La pintura de muchas puertas estaba desconchada y junto a varios portales se acumulaba la basura.
«¿Dónde estamos?»,
preguntó Harry, pero Lupin en voz baja dijo:
«Espera un minuto».
Moody hurgaba en su capa con las nudosas manos entumecidas por el frío.
«Ya lo tengo»,
masculló. A continuación, levantó algo que parecía un encendedor de plata y lo accionó. La farola más cercana hizo ¡pum! Y se apagó. Volvió a accionar el artilugio y se apagó la siguiente. Siguió accionándolo hasta que todas las farolas de la plaza se hubieron apagado y la única luz que quedó fue la que procedía de unas ventanas con las cortinas echadas y la de la luna en cuarto creciente.
«Me lo prestó Dumbledore»,
dijo Moody guardándose el apagador en el bolsillo,
«por si algún maguel asoma la cabeza por la ventana. Bueno, ahora en marcha, deprisa».
Cogió a Harry por un brazo y lo guió por la parcela cubierta de hierba. Cruzaron la calle y subieron a la acera. Lupin y Tonks lo siguieron. Transportaban el baúl de Harry entre los dos e iban flanqueados por el resto de la guardia que llevaba las varitas en la mano. De una de las ventanas del piso de arriba de una casa más cercana salía música amortiguada. Un intenso olor a basura podrida se expandía desde el montón de bolsas de desperdicios que había al otro lado de una verja destrozada.
«Es aquí»,
murmuró Moody. Le puso a Harry un trozo de pergamino en la desilusionada mano y acercó el extremo iluminado de su varita para que pudiera ver el texto.
«Léelo rápido y memorízalo».
Harry miró el trozo de pergamino. La letra de trazos estrechos le resultaba vagamente familiar. El texto rezaba: «El cuartel general de la Orden del Fénix está ubicado en el número 12 de Grimmauld Place, en Londres». Capítulo 4. El número 12 de Grimmauld Place.
«¿Qué es la Orden del...?», preguntó Harry.
«Aquí no, muchacho»,
gruñó Moody.
«Espera que estemos dentro».
Moody le arrebató a Harry el trozo de pergamino y le prendió fuego con la punta de la varita. Mientras las llamas devoraban el mensaje que cayó flotando al suelo, Harry volvió a mirar las casas que había a su alrededor. Estaban delante del número 11. Miró a la izquierda y vio el número 10. A la derecha, sin embargo, estaba el número 13.
«¿Pero dónde está?».
«Piensa en lo que acabas de memorizar»,
le recordó Lupin con serenidad. Harry lo pensó, y en cuanto llegó a las palabras «número 12 de Grimmauld Place», una maltrecha puerta salió de la nada entre los números 11 y 13, y de inmediato aparecieron unas sucias paredes y unas mugrientas ventanas. Era como si de pronto se hubiera inflado una casa más, empujando a las que tenía a ambos lados y apartándolas de su camino. Harry se quedó mirándola boquiabierto. El equipo de música del número 11 seguía sonando. Por lo visto, los muggles que había dentro no habían notado nada.
«¡Vamos, deprisa!»,
gruñó Moody empujando a Harry por la espalda. El chico subió los desgastados escalones de piedra sin apartar los ojos de la puerta que acababa de materializarse. La pintura negra estaba estropeada y arañada, y la aldaba de plata tenía forma de serpiente retorcida. No había cerradura ni buzón. Lupin sacó su varita y dio un golpe con ella en la puerta. Harry oyó unos fuertes ruidos metálicos y algo que sonaba como una cadena. La puerta se abrió con un chirrido.
«¡Entra, Harry, rápido!»,
le susurró Lupin.
«Pero no te alejes demasiado y no toques nada».
Harry cruzó el umbral y se sumergió en la casi total oscuridad del vestíbulo. Olía a humedad, a polvo y a algo podrido y dulzón. La casa tenía toda la pinta de ser un edificio abandonado. Miró hacia atrás y vio a los otros que iban en fila detrás de él. Lupin y Tonks llevaban su baúl y la jaula de Hedwig. Moody estaba de pie en el último escalón, soltando las bolas de luz que el apagador había robado de las farolas. Volvieron volando a sus bombillas y la plaza se iluminó momentáneamente con una luz naranja. Entonces Moody entró renqueando en la casa y cerró la puerta, y la oscuridad del vestíbulo volvió a ser total.
«Por aquí».
Le dio unos golpecitos en la cabeza a Harry con la varita. Esta vez el muchacho sintió que algo caliente le goteaba por la espalda y comprendió que el encantamiento desilusionador había terminado.
«Ahora quédense todos quietos mientras pongo un poco de luz aquí dentro»,
susurró Moody. Los murmullos de los demás le producían a Harry una extraña aprensión. Era como si acabaran de entrar en la casa de alguien que estaba a punto de morir. Oyó un débil silbido, y entonces unas anticuadas lámparas de gas se encendieron en las paredes y proyectaron una luz débil y parpadeante sobre el despegado papel pintado y sobre la raída alfombra de un largo y lúgubre vestíbulo, de cuyo techo colgaba una lámpara de cristal cubierta de telarañas y en cuyas paredes lucían retratos ennegrecidos por el tiempo que estaban torcidos. Harry oyó algo que correteaba detrás del zócalo. Tanto la lámpara como el candelabro que había encima de una desvencijada mesa tenían forma de serpiente. Oyeron unos rápidos pasos, y la madre de Ron, la señora Weasley, entró por una puerta que había al fondo del vestíbulo. Corrió a recibirlos con una sonrisa radiante, aunque Harry se fijó en que estaba mucho más pálida y delgada que la última vez que la había visto.
«¡Oh, Harry! ¡Cuánto me alegro de verte!», susurró, y lo estrujó con un fuerte abrazo. Luego se separó un poco de él y lo examinó con ojo crítico.
«Estás paliducho. Necesitas engordar un poco, pero me temo que tendrás que esperar hasta la hora de la cena». Luego, dirigiéndose al grupo de magos que Harry tenía detrás, la señora Weasley volvió a susurrar con tono apremiante.
«Acaba de llegar. La reunión ha comenzado».
Los magos emitieron ruiditos de interés y de expectación y empezaron a desfilar hacia la puerta por la que la señora Weasley acababa de aparecer. Harry se puso también en marcha siguiendo a Lupin, pero la señora Weasley lo retuvo.
«No, Harry, la reunión es solo para miembros de la orden. Ron y Hermión están arriba. Puedes esperar con ellos hasta que se acabe. Luego cenaremos. Y habla en voz baja en el vestíbulo», añadió con un susurro apremiante.
«¿Por qué? No quiero que se despierte nada».
«¿Qué es lo que...? Ya te lo explicaré más tarde. Ahora debo darme prisa, tengo que asistir a la reunión, pero antes te enseñaré dónde vas a dormir».
Se llevó un dedo a los labios y lo precedió de puntillas. Pasaron por delante de un par de largas y apolilladas cortinas, detrás de las cuales Harry supuso que debía de haber otra puerta, y tras esquivar un gran paragüero que parecía hecho con la pierna cortada de un troll, empezaron a subir la oscura escalera y pasaron junto a una hilera de cabezas reducidas montadas en placas colgadas en la pared. Harry las miró de cerca y vio que las cabezas eran de elfos domésticos. Todos tenían la misma nariz en forma de hocico. La perplejidad de Harry iba en aumento a cada paso que daba. ¿Qué demonios hacían en una casa que parecía la del más tenebroso de los magos?
«Señora Weasley, ¿por qué? Ron y Hermión te lo explicarán todo, querido. Lo siento, pero tengo mucha prisa», le susurró la señora Weasley sin prestarle atención.
«Mira», dijo cuando llegaron al segundo rellano. «Tu puerta es la de la derecha. Ya te avisaré cuando termine la reunión». Y dicho eso, bajó apresuradamente la escalera. Harry cruzó el lúgubre rellano, giró el pomo de la puerta que tenía forma de cabeza de serpiente y abrió la puerta. Vislumbró una habitación sombría, con el techo alto y dos camas gemelas. Entonces oyó un fuerte parloteo seguido de un chillido aún más fuerte, y su visión quedó por completo oscurecida por una melena muy tupida. Hermión se había abalanzado sobre él para darle un abrazo que casi lo derribó, mientras que la pequeña lechuza de Ron, Pigwidgeon, volaba describiendo círculos muy agitada por encima de sus cabezas.
¡Harry! ¡Ron! ¡Ha venido Harry! ¡No te hemos oído llegar! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás enfadado con nosotros? Oh, ¡seguro que sí! Ya sé que en nuestras cartas no te contábamos nada, pero es que no podíamos. Dumbledore nos hizo jurar que no te diríamos nada. ¡Oh, tengo tantas cosas que contarte! ¡Y tú también! ¡Los dementores! ¡Oh, cuando nos enteramos! ¡Y lo de la vista en el ministerio! ¡Es indignante! He estado buscando información y no pueden expulsarte. No pueden hacerlo. Lo estipula el decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad en situaciones de amenaza para la vida. Déjalo respirar, Hermión, dijo Ron sonriendo, al mismo tiempo que cerraba la puerta detrás de Harry. Había crecido varios centímetros durante el mes que habían pasado separados y ahora parecía más larguirucho y desgarbado que nunca. Aunque la larga nariz, el reluciente cabello pelirrojo y las pecas no habían cambiado. Hermión, todavía radiante, soltó a Harry, y antes de que pudiera decir nada más, se oyó un suave zumbido y una cosa blanca salió volando de lo alto de un oscuro armario y se posó con suavidad en el hombro de Harry. ¡Hedwig! La lechuza, blanca como la nieve, hizo un ruidito seco con el pico y le dio unos cariñosos golpecitos con él en la oreja, mientras Harry le acariciaba las plumas. «Estaba muy enfadada», explicó Ron. «Nos mató a picotazos cuando nos trajo tus últimas cartas. ¡Mira esto!» Le enseñó a Harry el dedo índice de la mano derecha, donde tenía un corte ya casi curado pero profundo. «¡Oh, vaya!» exclamó Harry. «Lo siento, pero quería respuestas». «Y nosotros queríamos dártelas, Harry», dijo Ron. Hermión estaba volviéndose loca. No paraba de decir que harías alguna tontería si seguías aislado, y solo, y sin noticias. Pero Dumbledore nos hizo jurar que no me contarían nada, acabó Harry. Sí, Hermión ya me lo ha dicho. Una cosa fría que salía del fondo de su estómago apagó el cálido sentimiento que había prendido en su interior al ver a sus dos mejores amigos. De pronto, pese a que llevaba un mes deseando verlos, sintió que habría preferido que Ron y Hermión lo dejasen en paz. Se produjo un tenso silencio durante el cual Harry siguió acariciando a Hedwig mecánicamente sin mirar a los otros. «Por lo visto, Dumbledore creía que eso era lo mejor», aclaró Hermión con ansiedad. «Ya», dijo Harry. Se fijó que en las manos de Hermión también tenía las marcas del pico de Hedwig, pero no lo lamentó. «Creo que pensaba que donde estabas más seguro era con los Muggles», empezó a decir Ron. «¿Ah, sí?», se extrañó Harry arqueando las cejas. «¿Os han atacado unos dementores alguno de vosotros este verano?» «Pues no, pero por eso ordenó que fueras vigilado todo el tiempo por miembros de la Orden del Fénix». Harry notó un gran vacío en el estómago, como si bajara por una escalera y se hubiera saltado un escalón. De modo que todo el mundo sabía que estaban vigilándolo menos él. «Pues no ha funcionado muy bien, ¿no crees?», dijo Harry haciendo todo lo posible para no alterar la voz. «Al fin y al cabo, he tenido que cuidarme yo solito, ¿no?». «Dumbledore estaba furioso», comentó Hermione con una voz casi atemorizada. «Nosotros lo vimos. Cuando se enteró de que Mundungus había abandonado su puesto antes de que terminara su turno, ¡oh, daba miedo verlo!». «Pues mira, me alegro de que se marchara», replicó Harry con frialdad. «Si se hubiera quedado, yo no habría hecho magia y seguramente Dumbledore me habría dejado en Private Drive todo el verano». «¿No estás preocupado por la vista del Ministerio de Magia?», preguntó Hermione con voz queda. «No», mintió Harry desafiante. Se apartó de ellos mirando alrededor, con Hedwig acurrucada en su hombro. Pero aquella habitación no era lo más apropiado para subirle la moral. Era húmeda y oscura. Un lienzo en blanco con un marco decorado era lo único que alegraba la desnudez de las desconchadas paredes, y cuando Harry pasó por delante de él, le pareció oír a alguien que escondido reía por lo bajo. «¿Y se puede saber por qué Dumbledore tenía tanto interés en mantenerme escondido?», preguntó Harry, que seguía intentando controlar su voz y adoptar un tono despreocupado. «¿Se molestaron en preguntárselo por casualidad?» Levantó la cabeza justo a tiempo para ver cómo sus amigos intercambiaban una mirada que significaba que estaba comportándose como ellos habían imaginado. Eso no ayudó a mejorar su estado de ánimo. «Le dijimos a Dumbledore que queríamos contarte lo que estaba pasando», contestó Ron. «Se lo dijimos, Harry,
pero ahora Dumbledore está muy ocupado. Solo lo hemos visto 2 veces desde que vinimos aquí y no tenía mucho tiempo para nosotros. Nos hizo jurar que no te contaríamos nada importante cuando te escribiéramos. Dijo que las lechuzas podían ser interceptadas. De todos modos, habría podido mantenerme informado si se lo hubiera propuesto, replicó Harry de manera cortante. No irás a decirme que no conoce formas de enviar mensajes sin lechuzas, ¿no? Hermión miró a Ron y dijo, «Yo también lo pensé, pero él no quería que supieras nada. Quizá piense que no se puede confiar en mí», dijo Harry observando con atención sus expresiones. «No seas idiota», contestó Ron, que parecía muy desconcertado. «O que no sé cuidar de mí mismo». «¡Claro que no piensa nada de eso!», exclamó Hermión agitada. «Entonces, ¿por qué tenía que quedarme en casa de los Dursley mientras vosotros dos participabais en todo lo que estaba pasando aquí?», preguntó Harry. Las palabras salieron atropelladamente de su boca y a medida que las pronunciaba, el volumen de su voz iba aumentando. «¿Por qué vosotros dos estáis al corriente de lo que está ocurriendo?» «Eso no es cierto», lo interrumpió Ron. «Mamá no nos deja acercarnos a las reuniones. Dice que somos demasiado pequeños». Pero sin poder contenerse más, Harry se puso a gritar. «¡Ah, ya! No habéis estado en las reuniones, qué bien, pero habéis estado aquí, ¿verdad? Habéis estado juntos. Yo, en cambio, llevo 1 mes atrapado en casa de los Dursley y yo he hecho cosas mucho más importantes que vosotros dos, y Dumbledore lo sabe. ¿Quién salvó la piedra filosofal? ¿Quién se deshizo de Riddle? ¿Quién os salvó la vida cuando os atacaron los dementores?» Harry soltó todos y cada uno de los amargos y resentidos pensamientos que había tenido durante el último mes. Su frustración ante la ausencia de noticias, la ofensa que le producía saber que todos habían estado juntos sin él, la rabia que experimentaba porque habían estado vigilándolo y nadie se lo había dicho. Todos los sentimientos de los que se avergonzaba a medias se desbordaron por fin. Hedwig se asustó con el ruido y voló hasta lo alto del armario. Pitwidgeon, alarmada, gorjeó y empezó a volar aún más deprisa por encima de sus cabezas. «¿Quién tuvo que pasar por delante de dragones y esfinges y de todo tipo de bichos repugnantes el año pasado? ¿Quién vio el que había regresado? ¿Quién tuvo que huir de él? ¡Yo!» Ron estaba allí plantado con la boca abierta, atónito y sin saber qué decir, mientras que Hermione parecía a punto de llorar. «Pero, ¿por qué tenía que saber yo lo que estaba pasando? ¿Por qué iba a molestarse a alguien en contarme lo que sucedía?»
«Harry, nosotros queríamos contártelo, de verdad», empezó Hermión.
«No creo que eso os preocupara mucho, porque si no me habríais enviado una lechuza. Pero claro, Dumbledore os hizo jurar».
«Es verdad, Harry, nos...»
«He pasado 4 semanas confinado en Private Drive, robando periódicos de los cubos de basura para ver si me enteraba de lo que estaba pasando».
«Nosotros queríamos...»
«Supongo que os habré reído de lo lindo, ¿verdad? Aquí escondidos juntitos».
«No, Harry, en serio. Lo sentimos mucho, Harry», dijo Hermione desesperada. Tenía los ojos bañados en lágrimas. «Tienes toda la razón. Yo también estaría furiosa si me hubiera pasado a mí».
Harry la fulminó con la mirada, respirando entrecortadamente. Luego volvió a apartarse de ellos y se puso a dar vueltas por la habitación. Hedwig ululó con tristeza desde lo alto del armario. Hubo una larga pausa, solo interrumpida por el lastimero crujido de las tablas de madera bajo los pies de Harry.
«A ver, ¿qué es esta casa?», preguntó.
«El cuartel general de la Orden del Fénix», contestó Ron de inmediato.
«¿Y piensa alguien decirme qué demonios es la Orden del Fénix?»
«Es una sociedad secreta», se apresuró a responder Hermión. «La dirige Dumbledore. Él fue quien la fundó. La forman los que lucharon contra quien tú sabes la última vez».
«¿Quiénes?», inquirió Harry y se detuvo con las manos metidas en los bolsillos.
«Bastante gente».
«Nosotros hemos conocido a unos 20», le contó Ron, «pero creemos que son más».
«¿Y bien?», preguntó Harry mirándolos con atención.
«Esto...», dijo Ron.
«¿Qué?
¡Voldemort!»,
exclamó Harry enfurecido, y Ron y Hermione hicieron una mueca de dolor.
«¿Qué pasa? ¿Qué está tramando? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer para detenerlo?»
Ya te lo hemos dicho. La orden no nos deja participar en sus reuniones, comentó Hermión nerviosa. Así que no tenemos muchos detalles, pero sí una idea general, se apresuró a añadir al fijarse en la expresión de los ojos de Harry.
Verás, Fred y George han inventado unas orejas extensibles, explicó Ron. Son muy útiles.
¿Orejas?
Extensibles, sí. Pero últimamente hemos tenido que dejar de usarlas porque mamá nos descubrió y se puso hecha una fiera. Fred y George tuvieron que esconderlas todas para que mamá no las tirara a la basura. Pero las usamos bastante antes de que mamá se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. Ahora sabemos que algunos miembros de la orden están siguiendo a unos conocidos mortífagos. Están vigilándolos.
Otros se dedican a reclutar a más gente para la orden, intervino Hermión.
Y otros montan guardia no sé dónde, concluyó Ron. Siempre están hablando de las guardias.
No será que me vigilan a mí, ¿verdad? Dijo Harry con sarcasmo.
¡Oh, claro! Aseguró Ron como si acabara de comprenderlo.
Harry soltó un bufido. Se puso a pasear de nuevo por la habitación mirando a cualquier sitio menos a Ron y Hermión.
Entonces, ¿qué habéis estado haciendo vosotros dos si no os dejaban entrar en las reuniones? Preguntó.
Decía, es que estabais muy ocupados.
Y lo estábamos, contestó Hermión. Hemos descontaminado esta casa. Llevaba muchos años vacía y se había criado de todo. Hemos conseguido limpiar a fondo la cocina, casi todos los dormitorios, y creo que mañana nos toca el ¡ah!
Con dos fuertes estampidos, Fred y George, los hermanos gemelos de Ron, se habían materializado de la nada en medio de la habitación. Pitwidgeon gorjeó más alterada que las otras veces y echó a volar para reunirse con Hedwig en lo alto del armario.
¡Parad de hacer eso!
Ordenó Hermión a los gemelos, que tenían el mismo cabello pelirrojo que Ron, aunque más tupido y ligeramente más corto.
¡Hola, Harry! Lo saludó George con una radiante sonrisa. ¡Nos pareció oír tu dulce voz!
¡No reprimas tu rabia, Harry! ¡Suéltalo todo! Le aconsejó Fred, también sonriente. Quizá haya una o dos personas a 80 kilómetros de aquí que no te han oído.
Veo que habéis aprobado los exámenes de aparición, comentó Harry malhumorado.
Con muy buena nota, confirmó Fred, que tenía en la mano una cosa que parecía un trozo de cuerda muy largo de color carne.
Habríais tardado unos 30 segundos más si hubierais bajado por las escaleras, dijo Ron.
El tiempo es galeones, hermanito, repuso Fred.
Bueno, Harry, estás dificultando la recepción. «Estas son las orejas extensibles», añadió ante la expresión de desconcierto de Harry y le mostró la cuerda que tenía en la mano y que, según vio Harry, empezó a arrastrarse hasta el rellano.
«Estamos intentando oír lo que pasa abajo».
«Tened mucho cuidado», le recomendó Ron mirando la oreja. «Si mamá vuelve a encontrar una de esas, vale la pena correr el riesgo. La reunión de hoy es importante», dijo Fred.
Entonces se abrió la puerta y por ella entró una larga cabellera roja.
«¡Hola, Harry!» saludó alegremente la hermana pequeña de Ron, Ginny.
«Me pareció oír tu voz»,
miró a Fred y George y añadió.
«No vais a conseguir nada con las orejas extensibles. Mamá le ha hecho un encantamiento de impasibilidad a la puerta de la cocina».
«¿Cómo lo sabes?»
preguntó George alicaído.
«Tonks me ha explicado cómo descubrirlo», le contó Ginny. Solo tienes que lanzar algo contra la puerta, y si no logra hacer contacto, quiere decir que la han impasibilizado.
He estado lanzándole bombas fétidas desde lo alto de la escalera, pero salían despedidas antes de tocarla, de modo que no hay forma de que las orejas extensibles puedan pasar por debajo.
Fred exhaló un hondo suspiro.
Oh, ¡qué lástima! Estaba deseando averiguar qué está haciendo Snape.
¿Snape? Saltó Harry.
¡Está aquí!
«¡Sí!» contestó George, que cerró la puerta con cuidado y se sentó en una de las camas. Fred y Ginny lo siguieron.
«Ha venido a dar un parte, es confidencial».
«¡Imbécil!» exclamó Fred sin darse cuenta.
«Ahora está de nuestro bando», le recordó Hermione en tono reprobatorio.
«Eso no significa que no sea un imbécil, basta con ver cómo nos mira», opinó Ron soltando un bufido.
«A Bill tampoco le cae bien», intervino Ginny como si eso zanjara el asunto.
Harry todavía no estaba seguro de que se le hubiera pasado el enfado, pero su sed de información estaba venciendo el impulso de seguir gritando. Se dejó caer en una cama enfrente de los demás.
«¿Bill también está aquí?», preguntó.
«¿No estaba trabajando en Egipto?».
Solicitó un puesto de oficinista para poder volver a casa y colaborar con la orden, aclaró Fred. Dice que echa de menos las tumbas, pero compuso una sonrisita de suficiencia. Esto tiene sus compensaciones.
¿Qué quieres decir?
¿Te acuerdas de Fleur Delacour? Dijo George. Ha aceptado un empleo en Gringotts para perfeccionar su inglés. Y Bill le ha dado un montón de clases particulares, añadió Fred con tono burlón.
Charlie también ha entrado en la orden, prosiguió George, pero todavía está en Rumanía. Dumbledore quiere que entren en la orden todos los magos extranjeros que sea posible, y Charlie intenta captarlos en sus días libres.
¿Y eso no podría hacerlo Percy? Preguntó Harry. La última noticia que tenía del tercero de los hermanos Weasley era que trabajaba en el Departamento de Cooperación Mágica Internacional del Ministerio de Magia. Al oír las palabras de Harry, los Weasley y Hermione intercambiaron miradas cómplices y llenas de misterio.
«Pase lo que pase, no menciones a Percy delante de mis padres», advirtió Ron a Harry con voz tensa.
«¿Por qué no?»
«Porque cada vez que alguien nombra a Percy, papá rompe lo que tenga en las manos y mamá se pone a llorar», contestó Fred.
«Ha sido espantoso», añadió Ginny con tristeza.
«Me parece que nos hemos librado de él», dijo George con una expresión muy desagradable en la cara.
¿Qué ha pasado?», preguntó Harry.
«Percy y papá discutieron», comenzó Fred. «Nunca había visto a papá discutir así con nadie. Normalmente es mamá la que grita».
«Fue la primera semana después de terminar el curso», continuó Ron. «Estábamos a punto de venir a reunirnos con los de la orden. Percy llegó a casa y nos dijo que lo habían ascendido».
«¿Bromeas?», dijo Harry.
Aunque sabía que Percy era una persona muy ambiciosa, tenía la impresión de que el hermano de Ron no había logrado mucho éxito con su primer empleo en el Ministerio de Magia. Percy había cometido el grave descuido de no darse cuenta de que su jefe estaba en manos de Lord Voldemort. Pese a que en el ministerio nadie lo habría creído, pues todos pensaban que el señor Crouch se había vuelto loco.
«Sí, y a todos nos sorprendió», afirmó George, «porque Percy se metió en un buen lío por lo de Crouch y hubo una investigación y todo. Dijeron que Percy debía haberse dado cuenta de que Crouch estaba chiflado y que había tenido que informar a algún superior. Pero ya conoces a Percy. Crouch lo había dejado al mando y él no iba a protestar».
«Entonces, ¿cómo es que lo han ascendido?»
«Eso fue exactamente lo que nos preguntamos nosotros», respondió Ron, que parecía encantado de poder mantener una conversación normal, ya que Harry había parado de gritar.
«Llegó a casa muy satisfecho de sí mismo, más satisfecho incluso de lo habitual. No sé si podrás imaginártelo. Y le dijo a papá que le habían ofrecido un cargo en la oficina del propio Fudge, un cargo muy importante para tratarse de alguien que solo hacía un año que había salido de Hogwarts, asistente junior del ministerio. Creo que esperaba que papá se quedara muy impresionado».
«Pero papá no se quedó nada impresionado», comentó Fred con gravedad.
«¿Y por qué no?», preguntó Harry.
«Verás. Por lo visto, Fudge se pasea hecho una furia por el ministerio vigilando que nadie tenga ningún contacto con Dumbledore», explicó George.
«Es que últimamente Dumbledore no está muy bien visto en el ministerio», agregó Fred. «Todos creen que solo causa problemas al decir que quien tú sabes ha regresado».
«Papá dice que Fudge ha dejado muy claro que todo el que tenga algo que ver con Dumbledore ya puede ir vaciando su mesa», dijo George.
«El problema es que Fudge sospecha de papá, pues sabe que se lleva bien con Dumbledore y siempre ha creído que papá es un poco raro por su obsesión con los Muggles».
«¿Pero eso qué tiene que ver con Percy?», preguntó Harry confundido.
«A eso quería llegar. Papá cree que Fudge solo quiere tener a Percy en su oficina porque pretende utilizarlo para espiar a nuestra familia y a Dumbledore». Harry emitió un débil silbido.
«Me imagino que eso a Percy le encantó».
Ron soltó una risa un tanto sarcástica.
«Se puso hecho una fiera. Dijo un montón de cosas terribles. Dijo que había tenido que luchar contra la mala reputación de papá desde que entró a trabajar en el ministerio y que papá no tiene ambición y que por eso siempre hemos sido... bueno, ya sabes, que por eso nunca hemos tenido mucho dinero».
«¿Qué?», se extrañó Harry, incrédulo, mientras Ginny hacía un ruido de gato enfadado.
«Ya, ya», musitó Ron con un hilo de voz.
Y eso no es todo. Dijo que papá era un idiota por relacionarse con Dumbledore. Que Dumbledore iba a tener graves problemas y papá se iba a hundir con él. Y que él, Percy, sabía dónde estaba su lealtad, con el ministerio. Y que si papá y mamá iban a convertirse en traidores al ministerio, él pensaba asegurarse de que todo el mundo supiera que ya no pertenecía a nuestra familia. Hizo el equipaje aquella misma noche y se marchó. Ahora vive aquí, en Londres.
Harry maldijo por lo bajo. Percy siempre había sido el que menos le gustaba de todos los hermanos de Ron, pero jamás había imaginado que pudiera decirle semejantes cosas al señor Weasley.
«Mamá lo ha pasado muy mal», prosiguió Ron. «Ya te imaginas llorando y eso. Vino a Londres para intentar hablar con Percy, pero él le cerró la puerta en las narices. No sé qué hace Percy cuando se encuentra papá en el trabajo. Supongo que ignorarlo».
«Pero Percy tiene que saber que Voldemort ha regresado», opinó Harry. «No es idiota. Tiene que saber que vuestros padres no se expondrían a perderlo todo si no tuvieran pruebas».
«Sí, bueno, tu nombre también salió en la discusión»,
siguió explicando Ron y le lanzó a Harry una mirada furtiva. «Percy dijo que la única prueba que tenían era tu palabra y no sé, no creía que eso fuera suficiente».
«Percy se toma muy en serio todo lo que dice el profeta», añadió Hermión con aspereza, y los demás asintieron.
«¿De qué estás hablando?», quiso saber Harry mirando alrededor. Todos lo observaban con recelo.
¿No recibías el profeta?», preguntó Hermión nerviosa.
«Sí, claro», respondió Harry.
«Sí, claro», respondió Harry. «¿Lo has leído bien?», insistió ella aún más nerviosa.
«De cabo a rabo», confesó Harry poniéndose a la defensiva. «Si tenían que informar de algo relacionado con Voldemort, lo harían en primera plana, ¿no?».
Los otros hicieron una mueca de dolor al oír aquel nombre. Hermión prosiguió.
«Bueno, tendrías que haberlo leído de cabo a rabo para pillarlo, pero bueno, el caso es que te mencionan un par de veces por semana».
«Pero yo lo habría visto».
«Si solo leías la primera plana, no», dijo Hermión moviendo negativamente la cabeza. «No estoy hablando de grandes artículos, solo te incluían de pasada como si fueras un personaje de chiste».
«¿Qué demonios?».
«Es muy desagradable, la verdad», prosiguió Hermión con una voz que denotaba una calma forzada. «Están siguiendo los pasos de Rita».
«Pero ella ya no escribe para el periódico, ¿verdad?».
«Oh, no. Rita ha cumplido su promesa porque no tiene alternativa, claro», añadió Hermión con satisfacción. «Pero ella sentó las bases de lo que ellos intentan hacer ahora».
«¿Y se puede saber qué intentan hacer?», preguntó Harry impaciente.
«Bueno, ya sabes que en sus artículos decía que te habías derrumbado por completo y que ibas por ahí diciendo que te dolía la cicatriz y todo eso, ¿no?».
«Sí», dijo Harry, que recordaba a la perfección las historias que Rita Skeeter había contado de él.
«Pues ahora te describen como un pobre iluso que solo quiere llamar la atención y que se cree un gran héroe trágico o algo así»,
explicó Hermione muy deprisa, como si de esa forma sus palabras fueran a dolerle menos a su amigo.
«No paran de incluir comentarios insidiosos sobre ti. Si aparece alguna historia rocambolesca, dicen algo como una historia digna de Harry Potter. Y si alguien sufre un accidente divertido, escriben, esperemos que no le quede una cicatriz en la frente, o luego tendremos que idolatrarlo como a...».
«No quiero que me idolatren», saltó Harry acalorado.
«Ya lo sé», lo interrumpió Hermione asustada. «Ya lo sé, Harry. No ves lo que están haciendo. Quieren minar tu credibilidad. Me apuesto algo a que Fudge está detrás de todo esto. Quieren hacer creer a los magos de a pie que no eres más que un niño estúpido o un poco ridículo que va por ahí contando cuentos chinos porque le gusta ser famoso y quiere que se hable de él».
Yo nunca he buscado. Yo no quería. Voldemort mató a mis padres», farfulló Harry. «Me hice famoso porque él mató a mi familia y porque no consiguió matarme a mí. ¿Quién va a querer ser famoso por algo así? ¿No se dan cuenta de que preferiría no haber...?».
«Ya lo sabemos, Harry», dijo Ginny de todo corazón. «Y como es lógico, no han mencionado ni una sola palabra del ataque de los dementores», añadió Hermión.
¡Alguien se lo ha prohibido!
Y eso sí habría sido una historia sonada, de mentores sueltos. Ni siquiera han informado de que violaste el Estatuto Internacional del Secreto. Creíamos que lo harían, porque eso encaja perfectamente con esa imagen de ti y de fanfarrón estúpido. Creemos que están aguardando el momento de tu expulsión. Entonces se van a poner las botas.
Ay, si te expulsan, claro, especificó. Pero no deberían echarte. Si se atienen a sus propias normas, no pueden hacerlo. No tienen argumentos.
Había vuelto a salir el tema de la vista, y Harry no quería pensar en eso. Intentó hablar de otra cosa, pero no hizo falta que buscara nuevos temas de conversación, porque en ese instante se oyeron pasos que subían por la escalera.
¡Oh!
Fred le dio un fuerte tirón a la oreja extensible. Se oyó otro estampido y él y George se desaparecieron. Pasados unos segundos, la señora Weasley entró por la puerta del dormitorio.
«La reunión ha terminado. Ya podéis bajar a cenar. Todos se mueren de ganas de verte, Harry. Por cierto, ¿quién ha dejado esas bombas fétidas frente a la puerta de la cocina?»
«Crookshanks», dijo Ginny descaradamente. «Le encanta jugar con ellas».
«Ajá», dijo la señora Weasley. «Creía que quizá hubiera sido Creature. Siempre está haciendo cosas raras. Bueno, no olvidéis bajar la voz cuando paséis por el vestíbulo. Ginny, llevas las manos sucias. ¿Qué has estado haciendo? Ve y lávatelas antes de cenar, por favor».
Ginny sonrió a los otros y salió con su madre de la habitación, dejándolos solos a Harry, Ron y Hermione. Ron y Hermione se quedaron mirando a Harry con aprensión, como si temieran que empezara a gritar de nuevo ahora que se habían ido los demás. Al verlos tan nerviosos, Harry se sintió un poco avergonzado.
«Mirad»,
masculló, pero Ron negó con la cabeza y Hermione dijo en voz baja.
«Ya sabíamos que te enfadarías, Harry. No te culpamos de nada, de verdad. Pero tienes que entenderlo. Nosotros intentamos persuadir a Dumbledore».
«Sí, ya lo sé», dijo Harry de manera cortante.
Buscó un tema de conversación que no estuviera relacionado con el director del colegio, porque cada vez que pensaba en Dumbledore le hervía la sangre.
«¿Quién es Creature?», preguntó.
«El elfo doméstico que vive aquí», contestó Ron. «¡Un auténtico chiflado!»
Hermione miró a Ron frunciendo el entrecejo.
«No es ningún chiflado, Ron.
Su única ambición es que le corten la cabeza y la coloquen en una placa, como hicieron con su madre», repuso Ron con enojo. «¿Te parece eso normal, Hermione?»
«Bueno, mira, sí es un poco raro, pero él no tiene la culpa».
Ron miró al techo y luego a Harry.
«Hermione todavía anda liada con el pedo».
«No lo llames así», protestó Hermione con indignación. «Es la PEDDO, Plataforma Élfica de Defensa de los Derechos Obreros. Y no soy solo yo. Dumbledore también dice que hemos de ser amables con Creature».
«Vale, vale», admitió Ron. «Vamos, estoy muerto de hambre».
Salió seguido de sus amigos y fueron hasta el rellano. Pero antes de que empezaran a bajar la escalera...
«¡Un momento!», dijo Ron por lo bajo y extendió un brazo para impedir que Harry y Hermione siguieran caminando. «Todavía están en el vestíbulo. Quizá oigamos algo».
Se asomaron con cautela por encima del pasamanos. El lúgubre vestíbulo que había debajo estaba abarrotado de magos y de brujas, entre ellos la guardia de Harry. Susurraban con emoción. En el centro del grupo, Harry vio la oscura y grasienta cabeza y la prominente nariz del profesor de Hogwarts que menos le gustaba, el profesor Snape. Harry se inclinó un poco más sobre el pasamanos. Le interesaba mucho saber qué hacía Snape en la Orden del Fénix. En ese instante, un delgado trozo de cuerda de color carne descendió ante los ojos de Harry. Miró hacia arriba y vio a Fred y a George en el rellano superior, bajando con cuidado la oreja extensible hacia el oscuro grupo de gente que había abajo. Pero al cabo de un momento, todos empezaron a desfilar hacia la puerta de la calle y se perdieron de vista.
«¡Maldita sea!»,
oyó Harry susurrar a Fred mientras recogía de nuevo la oreja extensible. Oyeron también cómo se abría la puerta de la calle y luego cómo se cerraba.
«Snape nunca come aquí», le dijo Ron a Harry en voz baja. «Por suerte, vamos».
«Y no olvides hablar en voz baja en el vestíbulo, Harry», le susurró Hermione.
Cuando pasaban por delante de la hilera de cabezas de elfos domésticos colgadas en la pared,
vieron a Lupin, a la señora Weasley y a Tonks junto a la puerta de la calle, cerrando mediante magia los numerosos cerrojos y cerraduras en cuanto los restantes magos hubieron salido.
«¡Comeremos en la cocina!»,
susurró la señora Weasley al reunirse con ellos al pie de la escalera.
«Harry, querido, si quieres cruzar el vestíbulo de puntillas, es esa puerta de ahí».
¡Patapum! ¡Tonks!, gritó la señora Weasley exasperada y se dio la vuelta para mirar a la bruja.
«¡Lo siento!»,
gimoteó Tonks, que estaba tumbado en el suelo.
«¡Es ese ridículo paragüero! ¡Es la segunda vez que tropiezo con...!»
Pero sus últimas palabras quedaron sofocadas por un espantoso, ensordecedor y espeluznante alarido. Las apolilladas cortinas de terciopelo en que Harry se había fijado al llegar a la casa se habían separado, pero no había ninguna puerta detrás de ellas. Durante una fracción de segundo, Harry creyó que estaba mirando por una ventana detrás de la cual había una anciana con una gorra negra y gritaba sin parar, como si estuvieran torturándola. Pero entonces cayó en la cuenta de que no era más que un retrato de tamaño natural, aunque el más realista y desagradable que había visto en su vida. La anciana echaba espuma por la boca, sus ojos giraban descontrolados y tenía la amarillenta piel de la cara tensa y tirante. Los otros retratos que había en el vestíbulo detrás de ellos despertaron y empezaron a chillar también. Hasta tal punto que Harry cerró con fuerza los ojos y se tapó las orejas con las manos para protegerse del ruido. Lupin y la señora Weasley fueron corriendo hacia el retrato e intentaron cerrar las cortinas y tapar a la anciana, pero no podían con ellas, y la anciana cada vez gritaba más fuerte y movía sus manos como garras. Parecía que intentaba arañarles la cara.
¡Cerdos! ¡Canallas! ¡Subproductos de la inmundicia y de la cochambre! ¡Mestizos, mutantes, monstruos, fuera de esta casa! ¿Cómo os atrevéis a contaminar la casa de mis padres?
Tong seguía disculpándose por su torpeza mientras levantaba la enorme y pesada pierna de troll del suelo. La señora Weasley desistió de su intento de cerrar las cortinas y echó a correr por el vestíbulo, haciéndoles hechizos aturdidores a los otros retratos con su varita. Y un hombre de cabello negro salió disparado por una puerta que Harry tenía enfrente.
¡Cállate, vieja arpía! ¡Cállate!
Bramó y agarró la cortina que la señora Weasley acababa de soltar. La anciana palideció de golpe.
¡Tú!
Rugió mirando con los ojos como platos a aquel hombre.
¡Traidor! ¡Engendro vergüenza de mi estirpe!
¡Te digo que te calles!,
le gritó el hombre. Y haciendo un esfuerzo descomunal, Lupin y él consiguieron cerrar las cortinas. Cesaron los gritos de la anciana, y aunque todavía resonaba su eco, el silencio fue apoderándose del vestíbulo. Jadeando ligeramente y apartándose el largo y negro cabello de la cara, Sirius, el padrino de Harry, se dio la vuelta.
«Hola, Harry»,
lo saludó con gravedad.
«Veo que ya has conocido a mi madre».